Pues repasamos lo que son los principales acuerdos del Consejo de Gobierno que hemos celebrado esta mañana, conforme a la documentación que disponen ustedes. Hemos destinado más de 1 millón de euros a una fundación, GeoCenter, que se dedica a la industria geoespacial y geoinformática en Ávila. Es una transferencia de conocimiento y procesos de innovación para empresas y es un compromiso asumido en el marco del Programa Territorial de Fomento para Ávila y su entorno, que está actualmente vigente. La concesión de la subvención asciende a 1.069.000 euros para financiar actividades de transferencia del conocimiento y procesos de innovación. GeoCenter tiene como objetivo convertirse en un centro tecnológico geoespacial para generar conocimiento en los ámbitos de la inteligencia geoespacial, la teledetección, la realidad inmersiva, el gemelo digital y la industria 5.0. Son industrias y tecnologías transversales con aplicaciones directas en ámbitos estratégicos en la provincia de Ávila y en el conjunto de Castilla y León. Hemos declarado proyecto industrial prioritario el plan estratégico de Indra en Castilla y León. Este es un acuerdo que lleva a la declaración de urgencia de todas las actuaciones que sean competencia de la Administración autonómica, acelerando la ejecución de las inversiones y contribuyendo al posicionamiento temprano de Castilla y León en el sector estratégico de la defensa y de la seguridad. La declaración como proyecto prioritario se justifica por razones de interés general, dado el impacto innovador de la propuesta y su capacidad para dinamizar el tejido industrial de la comunidad a través de la captación de talento en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas. Recordarán ustedes que muy recientemente el presidente de la Junta de Castilla y León se reunió con los máximos responsables de Indra y planteaba sus iniciativas e inversiones para la comunidad autónoma en León, Valladolid y Salamanca. Y a esas informaciones me remito en términos de importe de la inversión como de creación de puestos de trabajo. Lo que hacemos hoy es un paso determinante en los compromisos que se asumieron entonces en aquella reunión y en los trabajos preparatorios previos. Se autorizan 33 millones de euros para financiar el déficit del transporte público por carretera. Este acuerdo tiene un doble componente. Por un lado, regularizar los importes anticipados correspondientes al periodo entre el 1 de septiembre del año 25 y el 31 de enero de este año 26. Y por otro, sufragar las previsiones necesarias entre el 1 de febrero y el 31 de julio. Estas dos cantidades se distribuyen entre 5.300.000 euros para lo que es la regularización del importe anticipado. Recordarán ustedes que el año pasado ya anticipamos unas cantidades para sufragar estas actuaciones del transporte público por carretera correspondiente a la Junta de Castilla y León. Lo que hacemos ahora, en función de la realidad, es regularizar esta cifra por este importe de 5,3 millones de euros y lo que hacemos es un nuevo anticipo de cantidades pensando en el futuro entre el 1 de febrero y el 31 de julio. Son 6 meses. Estamos hablando, en definitiva, de 33 millones de euros. Se corresponde básicamente con las cifras que se había anunciado por parte del presidente de la Junta de Castilla y León con el proyecto Bustil. Se aprueba el gasto de las obras de emergencia ejecutadas en la carretera entre Ponferrada y Villablino. El importe son 593.000 euros y se corresponde con la actuación urgente ejecutada tras el desprendimiento de la CL-631 que obligó al corte de esta vía. 1,5 millones de euros para pruebas del virus del papiloma humano en el programa de cribado del cáncer de cuello de útero, en concreto 1.563.000 euros. Son 190.000 elementos de recogida de muestra ginecológica al servicio de 70.000 diagnósticos citológicos y la realización de 20.200 determinaciones del virus del papiloma humano de alto riesgo mediante técnicas de biología molecular. Todo ello dentro del programa de prevención y detección del cáncer de cuello de útero. El cribado contempla la determinación del virus del papiloma humano de alto riesgo oncogénico en mujeres entre 30 y 65 años y la prueba complementaria de cribado en aquellas mujeres entre 25 y 29 años que hayan presentado un resultado citológico positivo. En el año 24, último para el cual se disponen de datos, se han realizado en nuestra comunidad un total de 62.148 determinaciones, de las cuales en 5.245 se detectó la presencia del virus del papiloma humano, el 8,4%. Y también en ese año se realizaron 26.728 citologías, de las que 1.681 tuvieron resultado positivo, el 6,3%. Se adquieren casi 90.000 dosis de vacunas frente a la hepatitis A y B, la difteria y el tétanos. Todo ello conforme al calendario oficial de vacunaciones para toda la vida. Esta adquisición se refiere a varias dosis, 61.000 dosis para la vacuna frente a la difteria y el tétanos, que se administra a la edad de 14 y 65 años, 12.000 dosis de vacuna frente a la hepatitis B para edad adulta, 2.500 dosis de vacuna frente a la hepatitis A para edad pediátrica y 14.000 dosis de vacuna frente a la hepatitis A para edad adulta. Se autoriza un importe de 190.000 euros de ayuda para una concesión de dos subvenciones a ASPACE y a la Universidad de Salamanca. En el caso de ASPACE, 110.000 euros para la Federación de Asociaciones de Parálisis Cerebral y Patologías Afines, para la colaboración en la realización de actividades sanitarias, sociales y educativas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y patologías afines. En lo que respecta a la Universidad de Salamanca, son 80.000 euros para la concesión de una subvención que financia los gastos derivados de investigaciones en relación con la determinación de la radioactividad en muestras de agua de consumo humano. 165.000 euros para 25 plazas de centros de día para personas con discapacidad en los municipios de Briviesca y Belorado en Burgos. 7 plazas en el centro de Belorado y 18 en Briviesca. Ambos servicios son prestados por los ayuntamientos. Tiene usted el detalle del importe que corresponde a cada una de estas dos localidades. Se aprueba la creación de la Facultad de Enfermería Dr. Dacio Crespo en el campus de Palencia de la Universidad de Valladolid. El Consejo de Gobierno ha aprobado dos acuerdos que son correlativos entre sí. Por un lado, suprimir la adscripción de la Escuela Universitaria de Enfermería Dr. Dacio Crespo de Palencia a la Universidad de Valladolid. Y por otro, y de forma paralela a la anterior, la creación de la Facultad de Enfermería con el mismo nombre en el campus de Palencia de la UBA. Este proceso de transformación va a permitir a la Universidad de Valladolid asumir la gestión directa del centro, dotándolo de la estructura organizativa, académica y de recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar plenamente sus funciones docentes, investigadoras y de transferencia del conocimiento. La asunción de los estudios se llevará a cabo de forma secuencial, iniciándose con el primer curso del grado en enfermería en el año académico 26-27 y completándose con la incorporación del cuarto curso en el curso académico 29-30, de modo que cada año académico se incorpore un nuevo curso hasta completar todo el proceso. Esta titulación cuenta con 100 plazas de nuevo ingreso por cada curso académico y en la actualidad hay matriculados aproximadamente 400 estudiantes. Se aprueban los estatutos de la Universidad de Valladolid. En el año 2020, la Junta de Castilla y León aprobó los estatutos de la Universidad de Valladolid, que se ajustaban al marco normativo vigente en aquel momento, y tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/2023 de 22 de marzo del sistema universitario, resulta necesario adecuarlos a esta nueva norma, que es lo que hacemos hoy. Y de forma paralela se aprueban las nuevas normas de organización y funcionamiento de la Universidad Católica de Ávila. Tras la aprobación de la citada Ley Orgánica 2/2023 de 22 de marzo del sistema universitario, resulta necesario adaptar las normas de organización y funcionamiento de la Universidad Católica de Ávila al nuevo marco normativo en el que ésta debe desenvolverse. Y finalmente, declaramos bien de interés cultural con categoría de monumento la iglesia de San Polo en Salamanca. Los restos de esta iglesia de San Polo, que hoy se conservan, son testimonios de una de las iglesias más antiguas de Salamanca. Es el único ejemplo de la denominada arquitectura románica de ladrillo o arquitectura mudéjar en esta localidad, junto con la completamente transformada iglesia de Santiago del Arrabal. Tiene su origen la iglesia de San Polo en el siglo XII. Y, sin más, pues el resto de información lo tienen ustedes en la documentación y estoy a su disposición para cualquier pregunta que deseen formular en relación con estas cuestiones que se han aprobado hoy o cualquier otra que pueda ser de su interés y en función también de las capacidades que el momento actual permiten desde el punto de vista institucional.